En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Comienza El Espejo de la Iglesia en Teruel, un programa de la cadena COPE al servicio de la comunicación en la diócesis de Teruel y Albarracín. Un saludo muy cordial de quienes aquí estamos en los estudios de la cadena COPE en Teruel. Alicia, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, encantada de estar de nuevo con todos vosotros.
José Antonio, ¿cómo te encuentras?
Perfectamente, ¿y tú?
Uy, de momento muy bien, gracias. Y también tenemos a María en nuestros controles y al micrófono.
Buenos días, iba a decir tardes, no sé, días, tardes, lo que quiera cada uno.
Hay veces que no sabemos en qué momento de la vida estamos todavía, pero bueno. María está en ese intervalo. Y aquí quien nos habla, Nacho Hernández, vamos a dar comienzo al programa de hoy. Orcos, goblins, dragones, trolls, trasgos, brujas, los seres siniestros han encontrado en nuestra cultura un campo abonado para expandirse y captar el interés de los jóvenes y no tan jóvenes. Hasta a los ogros se les ha encontrado su lado más encantador, llegando a ganar un atractivo al incombustible Príncipe Azul. Que se lo digan es Rec, que se ha asegurado una trilogía de cine, y lo que venga, por envolver con buen humor el color verde de su piel, las trompetillas de sus orejas y su mal olor. Lástima que la fealdad real no encuentre en su camino tantos recursos para hacerse querer. Es curioso, las garras de un monstruo nos resultan divertidas mientras apenas reparamos en las manos de un hombre encallecidas por el trabajo de la tierra. Llenamos la pared de pósters con imágenes de princesas y piratas, pero prestamos escasa atención a quienes han ido a los confines del mundo para dar la vida por otros. Una aventura de las de verdad. Hacemos planes de amigos y palomitas para ver películas escalofriantes de terror con escenas de vísceras, aunque nuestros ojos prefieran no detenerse demasiado en los cuerpos deformados por la enfermedad. Eso de que la belleza está en el interior queda bien como titular para un artículo, como lema para un cuento con final feliz, o para hacernos sentir que tenemos buenos deseos. Pero la verdad es que los cuerpos de escándalo y las proporciones supuestamente perfectas copan nuestras miradas llenándolas de admiración y de, ¿por qué no reconocerlo?, algo parecido a la envidia. Resulta asombroso que prefiramos gigantes de papel a vidas gigantes, o que disfrutemos representándonos seres imaginarios mientras nos resistimos tanto a descifrar los apasionantes enigmas y secretos de la realidad. Es cierto que hay cosas difíciles de percibir, que no todo lo bueno, y por tanto lo bello, salta a la vista, pero merece la pena recorrer el camino que conduce a descubrir la riqueza que hay detrás de cada existencia. Se necesitan exploradores de la realidad, trovadores de los tesoros escondidos, aventureros de lo oculto. Gente que se atreva a agradecer arrugas nacientes de fieles cuidados intensivos. Gente que se emocione ante la contemplación del amor contenido y sin aspavientos. Gente que sepa ver la originalidad y el encanto de cada rostro. Gente que aprecie las canas porque recuerdan que el tiempo pasa. Y no pasa nada. Gente que descubra que los feos no solo sufren ni lloran. Gente que disfrute del encuentro con aquellos que no buscan ser atractivos, gente, en fin, que tiemble ante el amor escondido. Y comenzamos con el sumario de nuestro programa de hoy.
Os comunicaremos las noticias que nos han llegado de la vida de nuestra diócesis.
Escucharemos la entrevista al misionero Antonio Martínez Gómez.
Sin dejar de lado las citas próximas a las que estamos invitados en la agenda diocesana.
La belleza de la fe se plasma en música. Escucharemos el tema Love is Still de Answer, del cantante Jason Mraz.
Empezamos.
¿Qué noticias tenemos de nuestra iglesia diocesana de Teruel y Albarracín?
Presentación de la campaña del hambre de Manos Unidas en su 60 aniversario.
Manos Unidas celebra este año su 60 aniversario. Dicho aniversario se sitúa dentro del marco del trienio promoviendo los derechos con hechos, en el que se pretende, de cara al futuro, abordar el reto de que lo escrito en los textos legales sea real en la vida de las personas y que millones de seres humanos, hermanos nuestros, puedan disfrutar de esos derechos que expresan la dignidad y la igualdad en las que creemos firmemente. Como todos los años, Manos Unidas de Teruel organiza varios actos programados para dar a conocer esta campaña del hambre, que este año tiene el lema Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas. Del 4 al 15 de febrero podrán ver una exposición sobre la igualdad y la dignidad de las personas centrada en los derechos de las mujeres de los países del sur. La podrán ver en los escaparates de la Caja Rural de Teruel en la Plaza del Torico. El jueves 7 de febrero, entre las 11 y las 2 del mediodía, habrá una mesa informativa y de sensibilización sobre la igualdad y dignidad de las personas en la Plaza del Torico. Ya el viernes 8 de febrero es el día del ayuno voluntario y la celebración del 60 aniversario de Manos Unidas. Será a las 7 de la tarde en el claustro del Obispado con la presentación de la campaña e información de los proyectos que se apoyan desde la delegación de Manos Unidas de Teruel. Dará su testimonio Manuel Carreira Sebio, hermano de La Salle, misionero en Guinea Ecuatorial. Posteriormente, la tradicional cena del hambre, en solidaridad con los empobrecidos del planeta. La aportación libre que se recaude se destinará a financiar dos proyectos: uno educativo en la República Democrática del Congo, en la población de Enselo, donde construiremos un dormitorio internado para que las chicas de poblados alejados puedan alojarse y estudiar, y un proyecto agropecuario en Perú, en Quispicanchi, región del Cuzco, en el altiplano andino, para mejorar las condiciones de vida de pequeños agricultores. El importe de ambos proyectos asciende a 108.000 euros. Al día siguiente, el sábado 9 de febrero, a las 8 y cuarto de la tarde, en el Casino de Calamocha, también habrá la presentación de la campaña y la cena del hambre. Y se concluirán estos actos el domingo 10 de febrero en la Jornada Nacional de Manos Unidas con la Eucaristía a las 12 en la Catedral de Teruel.
Entrega de premios del Belén de San Pedro.
El pasado sábado 26 de enero en la Iglesia de San Pedro se entregaron los premios de los sorteos que se han realizado entre los niños visitantes al monumental Belén que se instaló en el claustro de la iglesia. Participaron 450 niños, de los que contestaron correctamente el cuestionario los ganadores, que fueron Marta Herrero, del Colegio Anejas, Lucía Almazán, del Colegio Miguel Vallés, Beatriz, del Colegio La Salle, Teresa Gala, del Colegio La Fuenfresca, Guillermo Pérez, del Colegio Las Viñas, Ángela, del Colegio Ensanche, Marta Vázquez, del Colegio La Purísima, Eva Hinojosa, del Colegio Ensanche, Violeta, del Colegio Pierres Bedel y Samuel, del Colegio Victoria Diez. También se aprovechó la ocasión para entregar la recaudación de ese Belén, 2.500 euros, a las hermanitas del asilo de San José de Teruel.
La oración centró la semana de teología para seglares y el cursillo de teología para sacerdotes.
Don Vicente Altaba, director del Instituto de Estudios Turolense San Joaquín Royo, nos recordó, al comienzo de la semana de teología, las palabras del venerable Pironio: solo merece decirse la palabra que sale del silencio, la palabra rumiada en un corazón orante. El lema pastoral para este curso de la diócesis dice así: somos comunidad orante, y por ello, tanto la Semana de Teología para seglares como la del curso de Teología para sacerdotes estuvieron centrados en la oración. Para estas jornadas se contó con la participación de la hermana dominica Mariela Martínez Higuera, doctora en Teología Bíblica, que nos desgranó cómo las primeras comunidades cristianas se mantenían unidas por la oración, y partiendo del Libro de los Hechos reflexionó cómo se vivía la oración en estas comunidades. El otro conferenciante fue Monseñor Juan María Uriarte, obispo emérito de San Sebastián, que habló a los sacerdotes de cómo debe orar el presbítero y ver las debilidades de los cristianos en oración y las actitudes y tentaciones que debemos evitar tanto seglares y sacerdotes cuando oramos, concluyendo sus charlas en la necesidad de promover la oración en nuestras comunidades.
El Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón organiza las 25 Jornadas de Teología de Aragón.
El Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón celebrará los próximos días 11 y 12 de febrero la 25ª edición de las Jornadas de Teología, que tratarán sobre Biblia y evangelización. Se desarrollarán en la Casa de la Iglesia de Zaragoza y serán inauguradas el lunes 11 de febrero a las 10 de la mañana por el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez, y el director del CRETA, Ernesto Brotons. Para más información sobre las conferencias y horarios de las Jornadas de Teología, visiten nuestra web de la diócesis o la web de Iglesia en Aragón.
La diócesis organiza un viaje para ver en Madrid 33, el musical.
Les recordamos que la diócesis ha organizado un viaje a Madrid el día 9 de febrero, sábado, para asistir a la representación del musical 33 a las 5 de la tarde. Se saldrá en autobús ese mismo día en torno a las 12 del mediodía para llegar a Madrid hasta el recinto de IFEMA, donde se representará el musical. El precio es de 75 euros, que incluye el autobús y la entrada al musical. Regresaremos ese mismo día en torno a la medianoche a Teruel. Los jóvenes y familias interesadas pueden dirigirse hasta el obispado, rellenar la hoja de inscripción y hacer el pago correspondiente. Las plazas son limitadas y con preferencia por orden de pago.
Esta semana hemos tenido la fortuna de entrevistar al misionero diocesano Antonio Martínez Gómez, que nos va a contar su experiencia misionera en Ecuador. Aprovechando que pasaba por aquí, nunca mejor dicho, como la canción, tenemos hoy en nuestros estudios de la cadena COPE en Teruel a uno de nuestros misioneros, bueno, voy a puntualizar, nuestro misionero sacerdote más joven de la diócesis. Antonio Martínez, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí compartiendo.
un tiempo para aprovechar, ver la familia, los amigos, descansar un poco.
Así es, la verdad es que sí, se aprovecha el tiempo bastante, coger un poquito del frío turolense para llevárnoslo al calor de Guayaquil, Ecuador.
Sí, porque allí frío poco, ¿no?
Poco.
O nada, poco o nada. Bueno, lo del descanso creo que viene como que muy bien, porque la actividad que estás desarrollando junto a un equipo misionero allá en Guayaquil es bastante importante, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos con la labor, pero sí es un poquillo desgastante, ¿no? Porque nosotros, por el mismo carisma que tiene el equipo misionero, donde estamos varios laicos, varias religiosas y tres compañeros curas, pues tenemos una opción de ir a las comunidades que se nos llaman, dijéramos, para poder ofrecer una semana de misiones donde se fortalezca, por un lado, la iglesia viva, la comunidad, se fortalezca también un poquito la cuestión organizativa, cuando son comunidades campesinas o indígenas, se fortalezcan liderazgos, especialmente pues entre los jóvenes y, bueno, y menos jóvenes también, y entonces eso a veces nos lleva pues a tener que andar bastante, ¿no? Porque sobre todo en las zonas campesinas las casas están bastante retiradas. Se suele visitar los hogares y luego en las tardes, noches, se reúne a la comunidad un poquito, pues, primero para analizar la realidad que está viviendo la comunidad en base a temas que ellos eligen, y luego, pues, es muy importante reflexionar juntos la palabra de Dios, ¿no? Yo creo que la Biblia en América Latina se lee mucho, se comparte mucho, y es como un, pues, el Evangelio de Jesús es un estímulo muy fuerte para la gente, una referencia muy fuerte de cara a orientar luego un compromiso de transformación, ¿no? Entonces, quieras que no, pues sí, te toca moverte, y eso, pues, a los que ya vamos cumpliendo años, aunque seamos jóvenes todavía, pues va pasando relativa factura.
Oye, al hilo de lo que estás comentando, veo que la tarea, la labor de los laicos en las comunidades de base es importantísima.
Es fundamental. O sea, es decir, nosotros entendemos, es decir, la iglesia es el pueblo de Dios, ¿no? Y la mayoría son laicos y especialmente mujeres, ¿no? Entonces, creemos que tenemos que ir cambiando poco a poco la mentalidad que tenemos de una iglesia más de tipo jerárquica, piramidal, ¿no? Para entrar en una iglesia pueblo de Dios, una iglesia donde cada quien va asumiendo su carisma, su responsabilidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la parroquia que estamos, que es un barrio de la periferia de Guayaquil, son pues unos 20 o 22 mil habitantes, más o menos. Entonces, entre dos compañeros curas que estamos y tres laicos que forman parte del equipo que vivimos juntos, pues es imposible asumirlo todo, ¿no? Ni debemos, ni queremos, además, ¿no? Entonces, entrar en un modelo de iglesia, de comunidad, donde se vive la fe en el barrio, donde las animadoras de las comunidades, porque la mayoría suelen ser mujeres, son las que llevan un poquito pues el protagonismo y la organización de la comunidad, nosotros apoyamos con la formación, con visitas, pues fortalecer a veces cuando pues surgen algún conflicto, pero el trabajo sobre todo lo llevan ellos y ellas, y además lo hacen muy bien.
Y el compromiso es grande también.
Sí, nosotros no entendemos la fe sino ya un compromiso de transformación social, ¿no? Por inspiración de Monseñor Leonidas Proaño, que fue un obispo muy, muy importante en Ecuador y en el mundo, pues él decía que la evangelización concientizadora, como lo llamaba él, tiene que tener dos pies, ¿no? Caminar con el pie de la iglesia, que es la espiritualidad, la celebración de los sacramentos, la eucaristía, la formación, y el pie de la organización social, la organización comunitaria, la transformación sociopolítica, ¿no? Los cristianos no nos podemos desentender de la vida política. Yo creo que el Papa Francisco, en la Jornada Mundial de la Paz, en el 1 de enero del 2019, nos ha regalado un documento muy sencillo y muy bonito, que además le recomiendo a la gente que lo lea, de la implicación política que tiene nuestra fe y cómo tenemos que transformar la sociedad como ciudadanos que somos, ¿no?
Claro, escuchándote y escuchando a otros misioneros cuando vienen también de sus lugares de trabajo en África y en Latinoamérica o en Asia, es verdad que nosotros aquí en Europa nos tenemos que quitar un poco el olor a rancio, ¿no? Y un poco a todas esas cosas negativas que nos estamos poniendo como mochila y que no nos dejan avanzar.
Claro, quizás a veces yo lo que siento cuando vengo a España, a Teruel, a Europa, aquí a veces la fe está como excesivamente ideologizada, ¿no? O sea, decir, y la política como que te encasilla, ¿no? O sea, decir, pareciera que es para ser católico, pues que tienes que ser una persona mayor, tirando a la derecha, más bien de talante conservador, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros, pues en América hay diferentes sensibilidades, ¿no? Y entonces hay gente que se identifica con posturas más cercanas a la izquierda, otros más hacia la derecha. Nosotros creemos que donde hay que estar es abajo, ¿no? Es con los pobres, y que es desde donde se construye una nueva sociedad, ¿no? Las transformaciones desde arriba no suelen funcionar casi nunca, ¿no? Ni a nivel social, político, ni a nivel eclesial tampoco, ¿no? De hecho, toda la reforma, la propuesta de reforma de una iglesia hacia las periferias que está proponiendo Francisco, pues en muchos sitios no está teniendo eco porque no se pone en práctica, ¿no? Muchos nombran al Papa y lo citan y es muy mediático, pero luego a la hora de creerse lo que está planteando Francisco y el cambio de mente y de corazón que eso debería llevar y el cambio de nuestras prácticas, ¿no? Pues salir de nuestras comodidades, implicarnos un poquito más en la vida de los demás, pues eso a veces nos cuesta un poquito, sí.
Creo que nunca tenemos que hacer escalas en el tipo de pobreza de las personas o de los que son más o menos pobres, pero sí que digamos que en donde estás tú trabajando, en Guayaquil, en toda aquella zona y dentro de Ecuador y de toda Latinoamérica, los más excluidos, por decirlo de alguna forma así más nítida, son los indígenas, ¿no?
Ajá. Sí, los indígenas históricamente han sido considerados casi como no personas, ¿no? O sea, es decir, tuvieron que pasar 500 años de mucha opresión para que, primero, que el pueblo indígena fuera, los pueblos indígenas, pues no se puede hablar de un pueblo indígena, fueran tomando conciencia de su dignidad, y ahí tuvo un papel muy importante la Iglesia, de concientización, de despertar, de valorar su protagonismo, de creer en la gente, de acompañar esos procesos. Y en Ecuador prácticamente, perdón, hasta el año 90, que hubo un levantamiento indígena que paralizó todo el país, pues prácticamente la gente no había visibilizado la riqueza cultural, social y la capacidad de resistencia que tienen los pueblos indígenas, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, vivimos en una zona de la periferia de una ciudad de Guayaquil, donde hay un sector que es indígena, la mayoría son mestizos, dijéramos, venidos del campo, y la pobreza se palpa, porque, o sea, pues claro, allí no hay agua potable, no hay alcantarillado, no hay agua entubada, las casas son de caña, eso a veces conlleva, por ejemplo, pues que a veces hay muy malas conexiones de luz, y a veces pues por un cortocircuito se prende en casas. Hemos tenido ya como 3 o 4 casos bastante graves de incendios de casas, donde ha habido alguna persona que ha fallecido. Entonces, no hay ausencia de trabajo, el trabajo es muy precario, la gente se tiene que buscar la vida, ¿no? Y entonces, o sea, hay muchos rostros de la pobreza, pero qué duda cabe que el pueblo indígena ha sido uno de los que más han sufrido, aunque ahora vamos viendo que eso también va cambiando, ¿no?
Para los jóvenes, que imagino que nos escuchen, no conocieron a don Samuel Ruiz, el gran obispo de Chiapas.
Vaya.
Y gran obispo de la Iglesia.
Sí.
El trabajo que hizo fuerte con los indígenas. ¿Qué crees que se echaría las manos a la cabeza ahora con todas las noticias que están saliendo de Brasil, del señor Bolsonaro, con el tema de los indígenas?
Uf, lo de Bolsonaro es una cosa, es un fenómeno que se empezaba a vislumbrar, sobre todo desde que llegó Trump al poder en Estados Unidos, ¿no? Porque eso ha hecho un efecto rebote en América Latina, bueno, y aquí en Europa también se va viendo, ¿no? Ayer en la charla de migración, que fue fantástica, que me encantó el planteamiento del ponente de
Gonzalo Fanjul.
Primero por la visión positiva que le dio a la migración, ¿no? Como movilidad humana, como fenómeno histórico. Y sobre todo decir, ir quitando los clichés de que vienen a invadirnos, de que vienen a quitarnos el trabajo, de que vienen a, cuando el encuentro entre pueblos y culturas ha sido una cuestión que ha hecho avanzar siempre a los pueblos, ¿no? Y que nos enriquecemos cada vez que nos encontramos con el otro, al que sentimos diferente, pero que somos iguales como personas, en derechos, en dignidad. Entonces, Samuel Ruiz apostó muchísimo por esa igualdad fundamental de las personas. Fueron 40 años de trabajo de una iglesia de comunidad, de una iglesia ministerial. Él ordenó muchísimos diáconos permanentes, creó ministerios nuevos como los subdiáconos, ¿no? Que luego, pues lastimosamente, desde la curia romana le llamaron al orden y frenaron un poquito todo ese proceso que llevó a la iglesia en Chiapas, ¿no? Pero Samuel Ruiz creyó mucho en la gente, y para mí es fundamental el creer en la gente y en el protagonismo y en la capacidad de transformación que tienen, ¿no?
Bueno, nos encanta que nos cuentes todas estas iniciativas que estáis haciendo en Ecuador. Ojalá que la labor que estéis desarrollando, pues eso, veáis poco a poco los frutos, porque yo creo que allí, con el clima que tenéis, todo crece antes, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, la tierra es muy agradecida, los 6 meses de lluvia que empieza ahora el invierno ayudan mucho a que las plantas vayan para arriba, y la siembra que se va haciendo es lenta, pero va dando frutos, y nosotros creemos mucho en la paciencia del labrador, que todo lo sembrado, pues como buena noticia, porque en definitiva estamos llamados a ser buena noticia, va dando frutos y se van viendo lentamente, pero se van viendo.
Y para terminar, la semana pasada, que era la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, ahí se encontraban los jóvenes del mundo entero. principalmente pues de Latinoamérica, del continente americano, ¿no? Uh-huh. En Ecuador, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está la juventud? ¿Está receptiva o también tiene los mismos problemas que tenemos aquí en Europa?
Bueno, yo creo que la globalización afecta a todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que el perfil de joven, si es que se puede hablar de perfil de joven de alguna manera, se reproduce aquí en Europa y allí también, ¿no? Nosotros tenemos suerte porque estamos viendo que la propuesta misionera a los jóvenes ahí en Ecuador les está llegando. Tenemos un equipo misionero que se llama EMIG, Equipo Misionero Itinerante Juvenil, que son como unos 60 jóvenes que nos juntamos cada 3 meses para dar talleres de formación, ¿no? Que abarcan desde las cuestiones de la violencia contra la mujer, desde la equidad de género, del respeto a la naturaleza, el cuidado a la madre tierra, de los derechos sociales, de cómo construir una iglesia comunidad, para conocer más la palabra de Dios y hacer la vivencia. Y entonces hay una muy buena respuesta. Nosotros tenemos mucha suerte porque nuestro equipo misionero es intergeneracional y todavía pues la propuesta de Jesús yo creo que le sigue llegando y le sigue calando, precisamente porque también van siendo ellos protagonistas en las comunidades, ¿no? Van asumiendo como catequistas, como líderes juveniles. Claro, hablar en Teruel, pues donde tenemos una población tan envejecida de niños, de jóvenes, pues claro, es como más complicado, ¿no? Pero allí tenemos la suerte de tener muchísimos niños, muchísimos jóvenes, y la verdad es que cuando ofreces alternativas, pues ellos tienen muchas tentaciones, como aquí también imagino, pero el tema del mundo de la droga, el mundo de, pues, de la exclusión social, el mundo de la delincuencia, pues los tiene como víctimas, ¿no? Entonces, cuando ofreces alternativas a todo eso, apostando por talleres de formación, yo creo que es muy importante la formación, una formación sistemática, ¿no? Entonces vamos viendo pues que los chavales y la juventud responden, y el Papa Francisco, por el carisma que tiene, por la propuesta de renovación de iglesia que él plantea, conecta mucho con los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque hay sectores a lo mejor un poquito más tradicionalistas, pero la gente va entrando mucho en la línea que plantea el Papa y un modelo de iglesia comunidad ministerial, ¿no?
Antonio, que ha sido una gozada el poder compartir estos pocos minutos, y porque la radio es la radio. El tiempo, como decía Jordi Hurtado, el tiempo es oro. Bueno, pues esperamos, te deseamos que tengas un feliz regreso a Ecuador, que vuelvas pronto por aquí a vernos, porque aquí tienes tu micrófono para compartir.
Muy bien, pues muchas gracias, agradeceros a la cadena COPE Teruel el trabajo que vais haciendo de dar difusión, y agradecer a la sociedad turolense también, ¿no? Porque algunos de los proyectos de solidaridad que se han gestionado a través de la Delegación de Misiones con el Ayuntamiento de Teruel, especialmente una escuela de formación de derechos humanos, pues ha sido gracias a la solidaridad de los turolenses. Entonces es justo devolver un inmenso gracias y una invitación a seguir colaborando por la solidaridad que da sus frutos, y que el dinero que se da y se invierte llega a la gente y va generando una transformación.
Muchas gracias, Antonio.
A vosotros.
Es tiempo para la agenda diocesana.
Vida Ascendente celebrará la festividad de sus santos patronos, San Simeón y Santa Ana, hoy viernes a las 4:30 p.m. en el Seminario de Teruel.
Mañana sábado, en la Iglesia de las Carmelitas, a las 12:00 p.m, tendremos una Eucaristía por la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. La organiza Confer de Teruel y estará presidida por el señor obispo. Y por la tarde tendremos la Candelaria con la bendición de niños. La organiza Acción Católica General a las 5:30 p.m. en la Iglesia de Santa Clara, también presidida por nuestro obispo.
El próximo lunes 4 de febrero vuelve el silencio de las imágenes. La oración será en el patio del obispado a las 8:00 p.m.
Y llega ya el momento de la belleza de la fe. Tan antigua como la humanidad es la curiosidad por saber para qué estamos aquí, cuál es nuestro papel, de qué estamos hechos. Seas como seas, no importa la profesión que elijas o si aún estás estudiando, solo hay una huella que siempre va a permanecer, que te sobrevivirá. ¿Amaste lo suficiente? Escuchamos al cantante Jason March interpretando el tema Love in Steel de Answer, el amor sigue siendo la respuesta, de su disco Known Saber. Y sin más, pues nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene en el espejo de la Iglesia en Teruel. This beautiful life, what is it for? To learn how to master peace or master war. There's only one answer that matters, even if your heart has been shattered. Whatever you want, whatever you are after.
The answer.